¿Vienes listo para ayudarme a predicar? Eso, esa es la actitud. Somos una iglesia que duró mucho el aplauso. Muy bien, muy bien. Los de la derecha están más emocionados que los de la izquierda. Muy bien, gracias, gracias. Eso me anima. Va a haber unción el día de hoy. De unos años para acá, no sé cuántos se han dado cuenta en el cine o en las series que vemos, ha sido más común el tema, le llaman así, bioseries, como series o películas que tratan de la vida de una persona que tiene una historia extraordinaria. Vemos series, por ejemplo, o películas de algún deportista. ¿Cuántos vieron de Adentro de la Mente de Aarón Hernández? No la vean, qué fea serie, pero está muy buena. Un deportista, tenemos películas de ciertos soldados, ¿verdad? Lone Survivor, ¿quién vio Lone Survivor? Increíble película. Le estaba platicando a Andrea, es que vi Lone Survivor y iba un escuadrón de 5 o 6 militares y se mueren y se quedan solos. Y me dice Andrea, ¿por qué me la spoileas? Le digo, la película se llama Lone Survivor, o sea, ya el título spoilea la película. Tenemos series de cantantes y artistas, ¿verdad? Luis Miguel, El Sol de México. ¿Cuántos vieron las de Selena? Hey, Juan Gabriel, ok, no están tan emocionados, súper bien. Pronto va a estar la serie de Central Worship. El subtítulo va a ser: este género es con ayuno y oración. ¡Ay, ay, ay! Y lo que hacen estas series básicamente es tomar la historia de una persona que quizá nada más veíamos jugando un partido, o que quizá solamente veíamos cantando, pero estas series nos acercan más a lo que no veíamos detrás de su vida, detrás de escenas. Nos acercan a su historia de su vida, y para sorpresa de nosotros, no solo nos acerca a estas personas, sino que pues nos asombra que realmente tienen toda una historia muy impresionante. Pero sabes, yo estoy convencido de esto. Pues sí, son personas de renombre, sí son personas famosas, pero yo estoy seguro que aquí sentados entre nosotros hay historias quizá mucho más impresionantes que contar. Si todos, y esta es la verdad con la que yo quiero iniciar este mensaje, cada uno de nosotros somos una historia. Tú el día de hoy estás sentado al lado de una historia y al lado de otra historia. Si escuchas el parizón que traen los niños y te da fomo, puedes ir a divertirte ahí también. Estamos tan contentos de escuchar esto. A mí me encanta escuchar los gritos con los niños. Gritos de felicidad. Cada persona es una historia. Y sabes que a veces somos muy, muy superficiales a la hora de conocer a alguien. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y qué ha sido de tu vida? Nada, todo tranquilo. Pero realmente a veces nos perdemos. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo de muchos años, ¿okay? Un amigo, no es de aquí, vive en Chihuahua. Y lo conozco, puedo decirte que más de 10 años. Y hace un par de años, hace poquito, estábamos platicando en una cena y estábamos ahí. Y alguien le empieza a preguntar preguntas que yo nunca le pregunté, o sea, preguntas profundas. Y empieza a contar su historia y resulta que él era de El Salvador. Y yo así, ¿cómo tú no eres de aquí? Yo ni sabía. Y resulta que él salió de una guerrilla de El Salvador, que creo que fue en 1980, 84, un caos, bombas, balazos. O sea, literal, una película. Y él estuvo en medio de eso y salió huyendo y se metió a la selva y se escondió. Y se vino como migrante y llegó a México. Y luego una persona le dijo, ¿cantas? Y él dijo, canto. Y le dijo, ven conmigo. Y era Marcos Witt, literal, literal. Y usted que, bro, ¿por qué yo no sabía esta historia? Que nunca pregunté. Y es una historia, y digo, esa va para Netflix. Historias, porque cada persona es una historia. Y sabes, a mí me encanta que a veces en la Biblia vemos personajes y mencionamos simplemente como que su nombre y algo que destacas de él, ¿no? Elías, el que hizo caer fuego del cielo, Moisés, el que abrió el mar, y Juan, el discípulo amado. Pero sabes que hay algo muy enriquecedor cuando vamos a una historia y empezamos a profundizar en su camino. ¿Y sabes qué sucede? ¡Pum! Nos damos cuenta de que hay mucho más que aprender acerca de la vida de estas personas. Así que el día de hoy quiero hablar de una persona en la Biblia que todos, estoy seguro, la mayoría conocen o han escuchado alguna vez, pero no voy a decir su nombre tan rápido porque quiero darle sentido de Netflix y no quiero spoilearlo tan rápido. Pero es una persona que en lo que estamos por leer está transitando de un lugar a otro. Él va en camino, él va dirigiéndose, él va avanzando a una misión, él está yendo por algo. Sí, y si te dijera hacia dónde va, fíjate bien, este tipo va a conocer a su próxima esposa. Entonces tú dices, va empezando muy bien la historia, el cuate está a punto de encontrar su verdadero amor. Y después de casarse, él tiene una tierra que va a poseer para él, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y su descendencia. Entonces, órale, el cuate tiene así una mina de oro lista y disponible para él. Exactamente, por si no fuera poco, él tiene una promesa que Dios le dio aún desde antes que naciera. Él todavía no nacía y Dios ya estaba hablando de él. Entonces tú dices, wow, o sea, este es un superhéroe. Y luego, por si no fuera poco, no solo va por su esposa, no solo va por un terreno, aparte él ya tiene una herencia que su papá le había dejado como un legado. Es una persona llena de recursos, es una persona llena y rodeada de victorias, de promesas que están por cumplirse. Y si tú y yo viéramos esta persona, dijéramos, wow, todo va bien con él, qué bendición, porque Dios no hace algo así conmigo, ¿no? Está padre ese llamado. Y yo estoy seguro que si le preguntáramos, esta persona va caminando y te lo topas ahí en el Chili's. Esta semana Aria me dijo, papá, quiero ir a cenar al Chili's. Y dije, ¿quién te enseñó que se llama Chili's? Pero sí se me antojó. Entonces, si tú te topas a esta persona, seguramente le dirás, ¿y qué onda, compadre? Ya sabes, regios, ¿no? Siempre regios. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va todo? Va bien, ahí vamos, echándole trancazos. No hay de otra. Ya sabes, ¿no? Las frases. Y entonces pensaríamos que con este personaje todo va bien, porque si tú lees los versículos que estamos por leer, eso es lo que tú y yo vemos. Vemos a un tipo que va en camino a todo eso. Su nombre es Jacob. Y cuando yo digo Jacob, si ya estás familiarizado con el personaje, quizá piensas, pero no todo iba tan bien con él. Aparentemente lo que leímos, la verdad también había otras cosas. Y la realidad es que sí. La realidad es que sí, y sabes, escuchando el nombre, yo quiero darte un poquito de contexto de lo que él venía cargando. A pesar de que en este momento se encuentra en una etapa tan próspera y tan llena de plenitud de su vida, él venía de toda una historia detrás, y su historia es que él era un hombre débil. Dice que de alguna manera su papá lo veía y veía, él tenía un hermano que se llamaba Esaú, y Esaú era fuerte, era guapo, era velludo, barbudo, tatuos por todos lados. O sea, si me explico, un verdadero vikingo. Y dice que él era delicado, él era frágil, él era así. Y sí, la Biblia hace un contraste, y la Biblia nos deja ver que Jacob de alguna manera sentía o percibía una especie de rechazo. No lo dice textualmente, pero tú ves que su manera de actuar es tratando de buscar una aprobación de su padre, porque no era tan brillante como el hermano mayor. Es que hay algo especial en los hermanos mayores, no lo puedo explicar, pero soy hermano mayor. Entonces, pasa esta situación y nos damos cuenta que este Jacob se siente intimidado, se siente no suficiente, tiene estas inseguridades personales a un punto en el que un día él se siente tan menos que se disfraza de su hermano. ¿Qué tan fuerte puede ser la inseguridad de nuestro corazón que nos vemos en la necesidad de disfrazarnos de alguien más? Quizá no es un disfraz literal, pero ¿cuántas veces tendemos a disfrazarnos simplemente para hallar aprobación? Yo no sé, quizá me disfrazo en títulos, quizá me disfrazo en logros, quizá me disfrazo en un código postal, quizá me disfrazo en ciertos círculos de personas, quizá me disfrazo del apellido y la herencia de mi familiar. ¿Cuántas veces? Y Jacob estaba en esta situación disfrazándose literalmente. No puedo imaginarme la piel de Esaú, porque dice que se puso la piel de un animal y el papá lo tocó y dijo, sí, es Esaú. O sea, que Esaú era el tío cosa, ¿sí me explico? Discúlpenme lo naco, discúlpenme, Dios está trabajando conmigo. Entonces, él se disfraza de su hermano para hallar la bendición de su padre. Él estaba, aparte, para hallar la bendición de su padre. O sea, él estaba también en una necesidad. ¿Y qué sucede? Que llega el hermano, oh sorpresa, llega el hermano y híjole, y si no logro tener la bendición. Y entonces ahora no solo en su inseguridad y en su falta de identidad decide disfrazarse de alguien más para alcanzar algo que él cree que él por sí mismo no puede alcanzar, sino que aparte decide ahora empezar a manipular y empezar a jugar un juego de manipulación y de control. Y entonces le dice al hermano mayor cuando está con hambre y débil. El hermano mayor dice que no había comido y que estaba débil. Y entonces llega Jacob y hace un trato con él. ¿Sabes? Esa frase, tuvo hambre y estaba débil, también se dice en el Nuevo Testamento cuando Jesús está en el desierto, tenía hambre y estaba débil. ¿Y quién llegó? Satanás. Y en el Antiguo Testamento vemos que de alguna manera parecida, Jacob se acerca al hermano mayor. ¿Para qué? Y le hace un trato: te doy un plato de lentejas, pero dame tú tu doble porción, tu herencia. Y entonces él está haciendo un trueque, pero está aprovechándose de la vulnerabilidad del hermano. Y entonces, a base de mentiras y de manipulación y de astucia, agregado a que la idea también se la dio la mamá. Nada más digo, todo el amor del mundo a las mamás, no hay nada como el amor de mamá, pero a veces cuando la mamá quiere hacer brillar al muchacho, vemos ahí a esta bronca, ¿verdad? Entonces viene una situación de mentira y manipulación, y el punto es que Jacob recibe la bendición de su padre fingiendo ser alguien que no era, y le roba el derecho a una herencia literal al hermano mayor, usando manipulación y engaño. Es un usurpador, es una persona astuta, es una persona que está operando de una manera corrupta y no íntegra. Este es Jacob, y de hecho su nombre significa eso, usurpador. Para variar, así se llama el compadre. Entonces él viene cargando con una situación. Imagínate, papá, ¿qué significa Jacob? Cuando me pusiste mi nombre, ¿qué significa? Usurpador. Pero déjame, voy con tu hermano. Pero papá, tú tienes, ¿verdad que no tienes favoritos entre Saúl y yo? No, yo los amo igual a mi campeón y a ti también. Y entonces Jacob está frustrado y viene cargando estos golpes de la vida y está tratando de avanzar a como de lugar. Y es una persona, fíjate bien, cuando le roba la herencia al hermano, el hermano le dice esto, le dice, la Biblia lo dice así y me impacta que lo diga así, dice: yo voy a hallar consuelo el día en que te mate. O sea, voy a hallar consuelo, o sea, eso no, ¿cómo decir? No voy a dar satisfacción. Matarte me va a consolar, me va a dar alivio. Voy a descansar por fin, voy a ser pleno. O sea, imagínate la palabra que está usando Esaú, y dice: voy a hallar consuelo el día que te mate, y te voy a matar el día que mi papá se muera, porque ahorita que está vivo pues no me quiero meter en problemas, pero cuando él no esté yo te voy a matar a ti. Y le lee la cartilla y Jacob se tiene que ir de ahí. ¿Y sabes qué sucede? Que Jacob, al principio decíamos, era una persona que iba rumbo al éxito, pero realmente si analizamos con una visión de rayos X todo el contexto de su vida, aparentemente él iba hacia algo, pero quizá él iba huyendo de algo. Y él va avanzando y está viviendo en esta tensión entre sí, hay cosas buenas, pero hay cosas de mi pasado que todavía no han cerrado, hay ciclos que no se han cerrado, hay cosas inconclusas dentro de mi vida. Porque imagínate esto, él tiene a su papá, pero es un relojito de tiempo, porque él sabe que su papá está ahí, que engañó a su papá, que engañó a su hermano, y que el día en que su papá se muera, entonces su hermano lo iba a buscar y lo iba a matar. Entonces él está avanzando y él tiene un cronómetro en su vida diciendo: mi cabeza ya tiene una fecha y nada más es que llegue el día en que voy a morir. Yo quiero que te imagines la intranquilidad en el corazón de Jacob. Yo quiero que te imagines la ansiedad. Yo quiero que te imagines la falta de plenitud. ¿Cómo él podría disfrutar una tierra prometida, una esposa, una herencia, sabiendo que esa herencia la recibió a base de engaño y de corrupción, y que esa herencia le va a costar el precio de su vida? Y entonces tenemos un hombre que está viviendo esta tensión entre dos cosas tan complejas, y algunos ya han escuchado esa historia, la historia cuando Jacob lucha con Dios. Y pelean, y básicamente la pelea entre Jacob y Dios es Jacob diciéndole a Dios: Dios, es que yo ya no tengo otra opción, es que ya no hay nada para mí, eres mi último recurso, y si tú no me haces, tú no haces algo en mi vida, yo no puedo avanzar. Y sabes que lo que sucede es que se le aparece Dios a Jacob, y Jacob le dice: ¿eres Dios? Sí, soy Dios. Ok, bendíceme. Y Dios le dice: no, ya me voy. Y Jacob pues ya se la sabía. ¿Cómo que te vas? Y lo agarra y dice que en el literal empiezan a pelear. Yo quiero que te imagines esa irreverencia de decir: me voy a pelear con Dios, y se me hace que le voy a ganar. Pero esa irreverencia a mí me hace ver la magnitud de la necesidad en el corazón de Jacob de decir: es que este es mi último recurso, y si se me va este barco, yo ya no puedo. O sea, él no oró con Dios como que: Dios, pues que sea tu voluntad, haz lo que tú quieras, Señor, eres bueno, amén. No, él estaba desesperado. Entonces nos deja ver la Biblia que iba tanta bendición, pero había situaciones inconclusas, por equivocaciones, por malas intenciones, por malas decisiones que él había tomado en el pasado. Y yo a veces, yo leo esto y digo: ¿cuántas veces nos hallamos de esta manera? Yo no sé tú, pero muchas veces en mi vida yo me he encontrado en algo similar a lo que está viviendo Jacob. Por un lado veo tanta bendición y me emociona y me entusiasma pensar en todo lo que Dios puede hacer, y está todo bien, y vengo a la iglesia y estamos emocionados, pero luego están estas áreas inconclusas, están estos círculos de ciertas decisiones en el pasado. Y yo no sé si significa algo para ti o si te identificas con esto, pero pienso: ¿cuántas veces es como que estoy en la iglesia y gloria a Dios, nada más que no me podría topar a tal persona en la iglesia porque hay una situación inconclusa? O estoy en un lugar y gloria a Dios, y pero no puedo ir ahí porque no soy bienvenido a ese lugar, y quién sabe qué vaya a pasar. Y entonces son todas estas situaciones en las que sabes que aunque avances, no puedes avanzar libremente porque hay áreas inconclusas y son como minas peligrosas que no podemos tocar. Yo tenía un área inconclusa hace tiempo, y mucho no dependía de mí, pero era un área inconclusa. Y a veces hasta soñaba con esta área inconclusa. Una relación ahí medio tensa la situación, y lloraba y decía: ay Dios, porque si era una situación de no sé si puedo estar en un mismo cuarto con un así, ¿no? Y yo estaba en esa situación y a veces lo soñaba y era como: ay, es esta situación incómoda en donde todo está bien, pero no tanto, pero sí. O todo está bien, pero hay letritas chiquitas en el contrato. Yo estoy bien contento y siento que Dios ha estado hablando esto a mi vida, porque precisamente esta situación que le estoy contando, Dios cerró el ciclo hace unas semanas. Todo bien, y no sabes la plenitud y la libertad que se siente decir: ay, ahora sí, vámonos a la tierra prometida, y para atrás ni para dar vuelo. ¿Por qué? Porque ya se cerró el ciclo. Y yo leo a Jacob y yo no sé ¿cuántos hemos experimentado esta tensión entre lo bueno de Dios, la promesa y la emoción del futuro, pero luego este sentimiento amargo de lo inconcluso, lo pendiente, o lo que pasó en ese entonces que terminó nunca resolviéndose? Ahora, la pregunta aquí no creo en sí que es: ¿quién se siente así? Yo creo que todos de alguna manera nos podemos identificar en una manera con esta historia en cierta magnitud, quizá unos más que otros. La pregunta correcta es: ¿y cómo Dios interactúa con esto? ¿Cómo Dios aborda este tema? ¿Cómo es que Dios responde? ¿Y cómo es que Dios habla? ¿Y qué es lo que Dios opina? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Y la realidad es que cuando pensamos en cosas inconclusas, normalmente pensamos que de alguna manera Dios, no sé si has escuchado esto, Dios no puede obrar en ti hasta que, o estás estorbando la obra de Dios porque no has resuelto o perdonado, y no sé cuántos han escuchado algo así, hasta lo cantamos: purifícame y límpiame, Señor, escucha, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y es como que, ah, amén. No, 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 espera. Hay algo que pueda impedir que el amor de Dios fluya, estoy frito. Sí, o sea, si mi pecado le impide el fluir, pues de tal manera amó Dios al mundo que el pecado del mundo lo estorbó y ya no nos pudo amar, para que todos se pierdan y no tengan vida eterna. ¿Te imaginas que yo estorbe la mano de Dios? Incluso algunos hemos dicho, no, es que cuando tú haces algo, el Espíritu Santo se va. A ver, la pregunta es esta: ¿quién es el que nos convence de pecado y nos ayuda a arrepentirnos? El Espíritu Santo. Entonces, si se va, ¿cómo me voy a arrepentir? Es como que no, arrepiéntase usted solo y luego va a venir Dios. Pero pues es Dios el que me guía a arrepentimiento. Entonces tenemos estas ideas como si Dios fuera muy sensible, y entonces cuando yo cometo un error y cuando yo vengo cargando algo del pasado, Dios dice, qué bárbaro, eso sí no lo veía venir, estoy sorprendido, déjame me volteo y cuando sea santo me hablas. No lo decimos así, pero de alguna manera lo abordamos así, por eso lo cantamos así. Líbrame de lo que impide el fluir. ¿Y cómo aborda Dios este tema? Y quiero leerte un versículo, no te quiero dar mi opinión, pero yo quiero, te di todo este contexto nada más para que pienses esto. Jacob va en un camino que estamos por leer, pero viene cargando todo esto que dijimos: la manipulación, la amenaza de su hermano, el engaño al papá, la conspiración ahí con la mamá de engañar al papá y al hermano. O sea, todo esto Jacob viene caminando de ahí. Y mira lo que dice en Génesis 28:10. Mientras tanto, mientras todo lo que ya dijimos, Jacob salió de Berseba y viajó hasta Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra en donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. De esas veces, ¿no? Pues bien padre, una piedra bien cómodo sobre la cabeza. De hecho, vamos a estar vendiendo unas piedras aquí al final, por si quieres reemplazar tu almohada. Y dice, y mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Fíjate qué bien, viene Jacob huyendo de un problemón, se duerme y Dios le da una visión. Y la primera interacción de Dios con la vida de Jacob es darle una visión de una escalera que está conectada entre el cielo y de la tierra. ¿Y sabes para qué sirven las escaleras? ¿Cuántos de aquí subieron por las escaleras? No, yo subí por el elevador. Pero las escaleras, ¿qué son? Acceso. Las escaleras son un acceso, y lo que Dios le está diciendo a Jacob es: el cielo no está cerrado para la tierra, todavía hay un acceso, y la tierra y el cielo pueden conectarse por medio de una escalera. La pregunta es, ¿cuál es esa escalera? Y en el Nuevo Testamento, en Juan 1:21, la Biblia nos dice lo siguiente. Juan 1:21 dice Jesús: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hombre, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Lo primero que Dios le está diciendo a Jacob es: Jacob, si tienes problemas, Jacob, si la regaste, Jacob, si has tomado malas decisiones, Jacob, si vienes cargando muchos problemas, pero ¿sabes qué? Yo presento ante ti el día de hoy una escalera, es su nombre, es Jesucristo, y Jesucristo te da acceso a la presencia de Dios cada vez que tú y yo subimos por esa escalera. Ahora, está bien interesante y no me quiero meter tanto ahí, pero ¿cuál es la naturaleza de una escalera? ¿Qué tienes que hacer para subirte a ella? Pisarla. Y ese es el cuadro de la cruz. Jesús fue aplastado en la cruz. Y entonces Dios lo primero que hace es recordarle a Jacob: hey, hay una escalera, hay gracia, ahí está Jesucristo. Él ha descendido y está conectando el cielo y la tierra, y Él es la puerta, Él es el acceso, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si tú el día de hoy vienes de una historia y vienes de cargas y vienes de cosas, yo quiero recordarte el día de hoy que Dios siempre va a poner una escalera enfrente de nosotros. Su nombre es Jesucristo, y Jesucristo es quien perdona, quien borra nuestros pecados, quien nos da una nueva oportunidad. Él es la respuesta, Él es el Salvador, Él es suficiente. Y esa es la respuesta primera de Dios. Una escalera, el evangelio. Y esto es, vemos tres cosas en la historia. Número uno, Jacob va caminando, pum, una escalera. Ahora, número dos, ¿qué es lo siguiente que hace Dios? Génesis 28:13, y quiero que lo leas conmigo porque está impresionante. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac y de Jacob. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y se esparcirán en todas direcciones, hasta el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en medio de ti y de tu descendencia. A ver, a ver, a ver. Pausa aquí. Está muy extraña la historia. Porque en mi lógica, si yo vengo de actuar de tal manera, si yo vengo de equivocarme, si yo vengo de ser un corrupto, si yo vengo de esto, y de repente se abre el cielo y Dios me habla, yo pensaría que Dios me diría: pecador, inicuo, hijo del trueno, arrepentíos porque el infierno está sobre ti y arderás, y la oruga y el fuego y el crujir de dientes. Arrepiéntete. Y hay algunos que nos han enseñado que tú todos los domingos le tienes que recordar a la gente que es bien pecadora, porque eso los va a animar a ir al Señor. Sí, no, tú diles que Dios los va a morder en su ira y los va a quemar, y eso se va a animar a decir: wow, sí, quiero a Dios. Y digo: ¿en serio? ¿Todos sabemos que hemos pecado? Sí, todos sabemos, ok. ¿Sí? ¿Todos sabemos que Jesús es la respuesta? Ok. Pero aquí Dios hace algo muy interesante. Le empieza a hablar de bendición. Un hombre que seguramente cree que viene portando maldición. Y le dice: hey, yo tengo una promesa para ti. De hecho, estás acostado en el cumplimiento de la bendición que yo tengo preparada para ti. Y tú y tus descendencias y todo. Ahora, esto es lo que se llama gracia. Fíjate bien, misericordia es que Dios no te dé lo que mereces. Merecías así el puño de la ira de Dios y que Dios diga: bueno, no te la voy a dar. Eso es misericordia. Pero gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Y entonces Jacob no merece la bendición porque sus acciones no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios dice: pero yo tengo bendición para ti, yo tengo cosas buenas para ti, yo te amo. Y ¿sabes qué sucede? En el corazón, lo que Pablo dice es que el amor del Señor nos obliga. Gracia entendida, santidad deseada. Es como si la bondad de Dios nos convence de que es mejor seguirlo a Él que nuestros propios caminos. Y Dios le empieza a hablar de bendición a Jacob. Ahora, algunos dirían: gualo, cuidado ahí, porque quizás parece que estás diciendo que a Dios no le importan tus pecados. Quizás estás, pareciera decir que Dios es un barco y que Dios es bien permisivo y que Dios no le importa ni le afecta nuestros errores ni nuestros pecados. Pero fíjate bien, no estoy diciendo eso, y de hecho los versículos no están diciendo eso, porque Dios le empieza a hablar de bendición a Jacob. Bendición, bendición, bendición para ti, tus hijos y tu descendencia. ¿Y sabes cuál es el resultado? Y algunos dirían: no, porque si solo les hablas de bendición va a haber un libertinaje. Pues mira el resultado aquí, Génesis 28:17. Mira la reacción de Jacob. Dice: pero también tuvo temor. La bendición de Dios produjo en Jacob temor y dijo: qué temible es este lugar, no es ni más que menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Dios estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Entonces Dios presenta su gracia y la gracia lo lleva a Jacob a temerle. Así, wow, tengo un Dios temible, tengo un Dios terrible. Porque es tan bueno Él y yo soy. Y entonces empieza a convencer su corazón. Entonces, número uno, le presenta una escalera. Número dos, le recuerda que hay una bendición preparada para Él. Y número tres, y con estos me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje, Génesis 28:15. Además de la bendición, además, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Jacob pensaba: es que si voy aquí, y me encuentro a mi hermano Esaú, corro peligro. Y si voy acá y me encuentro a fulanito, ¡ay, también corro peligro! Y entonces Dios le dice, hey, a donde sea que tú vayas, no solo voy contigo, yo te protejo. Tranquilo, descansa, Jacob, sobre tu almohada de piedra. Y luego mira, yo te protegeré, y luego ve eso, llegará el día en el que te traeré de regreso a esta tierra. Y estos versículos yo les puedo decir personalmente que mi corazón los abrazó desde hace años, y la verdad es lo que me ha sostenido, es lo que me ha sostenido por años. Mira lo que dice al final: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. En la Reina Valera dice esto: no te dejaré hasta que cumpla todo lo que yo he dicho sobre ti. Y me encanta que Jacob no lo pidió, Dios lo dijo. A mí me encantaría decir, Señor, no me dejes, protégeme y cumple lo que dijiste sobre mí. Pero a mí me encanta que aquí Dios tiene la iniciativa de decir, no, 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 no. Es que ya sé que usted no la arma. Más bien, yo te tomo de la mano y no te voy a soltar hasta que cumpla todo lo que yo dije que iba a hacer contigo. Entonces yo veo mi incapacidad, yo veo mi debilidad, yo veo mi imperfección, yo veo mi sabiduría limitada, yo veo mi todo esto, mis decisiones, yo veo mis situaciones. Pero este versículo me muestra que Dios me va a seguir protegiendo a pesar de mí, que Dios me va a seguir sosteniendo a pesar de mí, y que Dios va a cumplir lo que dijo que cumpliría en mi vida a pesar de mí. A mí me acuerdo, nos enseñaban esto, ¿no? Como se dice en las frases motivadoras, ¿no? De nuestras queridas tías en Facebook. El cielo es el límite. Y entonces yo pensaba esto: en Dios, pues yo pongo el límite, porque pues yo es cooperando, ¿no? Es dando y dando. Entonces yo soy el que limito a Dios. Y el principio de Central, cuando estábamos iniciando la plantación de la iglesia, eran meses muy, 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 muy en el inicio. Nos juntamos varios y empezamos a platicar y de alguna manera tratar de averiguar ciertas cosas. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús nos dio la instrucción, nos dio la promesa, y luego nos dio el Espíritu Santo para empoderarnos. Y han pasado 2000 años. O sea, quizá cuando Jesús lo dijo hubiera sido más fácil porque no había tanta gente. Pero va pasando el tiempo y pues la gente sigue teniendo bebés, ¿verdad? Y cada vez hay más gente y sobrepoblación, y pues hay más gente a la que predicarle. Y entonces van 2000 años desde que Jesús nos dijo, pues denle. Y no lo hemos acabado el plan. Y estábamos sentados varios de nosotros y decíamos, a ver, ¿cuáles creen ustedes que sean los principales estorbos? Apúntenlo en una libreta, pongan 3 o 4 cosas que crean que estorban que la gran comisión se cumpla y se lleve a cabo. Y me dio mucha risa que luego íbamos a compartir todas nuestras respuestas, y para mi sorpresa, no tan sorpresa, la respuesta de todos era: ¿qué crees que estorba principalmente la gran comisión? Y la respuesta era eso: nosotros. Y dije, el diablo, ¿no? No, nosotros. A veces nuestra incredulidad, a veces nuestra apatía, a veces nuestra comodidad, a veces nuestros ídolos, a veces nuestras inseguridades. Entonces estábamos diciendo, nosotros. Y lo piensas y dices, ¿cuántas cosas parecieran que yo he estado estorbando o impidiendo el fluir por mi incapacidad o por mi imperfección o por mi falta de sabiduría o por mi falta de lo que sea o de espiritualidad? Pero yo leo estos versículos y yo veo a un Dios diciendo: claro que ya sé que tienes esa falta de sabiduría, claro que ya sé que has tomado esas malas decisiones, claro que no tienes toda la capacidad del mundo. ¿Sabes qué? A pesar de ti, yo voy a llevar a cabo mi obra. Y leí una frase que me impactó. Dice esto: la Biblia está repleta de historias de hombres y mujeres que le fallaron a Dios, pero también de un Dios que nunca les falló a ellos. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que le fallaron a Dios, pero también de un Dios que nunca les falló a ellos. Él es bueno. Y a mí me emociona. Hay otro versículo, no quise ser tan duro, pero en Isaías, que dice: al que anda en el camino de santidad, o sea, en el camino de la voluntad de Dios, dice, por más tonto que sea, así dice la Biblia, no se extraviará. Y, bueno, aplica para mí, ¿no? Digo, qué padre que no me voy a extraviar mientras yo siga caminando. Por más tonto que yo sea, el Señor me toma de la mano y Él va a cumplir todo lo que he dicho que Él me ha prometido. Yo quiero que sepas que Dios está comprometido a llevar a cabo su obra en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. Dios está comprometido en hacerlo. No es de tus ganas, no es de tu ánimo y cómo te levantaste hoy, es que Él lo va a hacer. Y a mí me encanta la valentía del apóstol Pablo al final, perdón, en el Nuevo Testamento, porque aquí estamos hablando de la historia de Jacob. Y dices tú, bueno, es una historia en particular, pero este mismo principio Pablo lo enseña en las cartas del Nuevo Testamento. Y Filipenses 1, versículo 6, fíjate bien lo que dice Pablo. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó una buena obra en ustedes, la continuará hasta que ahí la lleven. No, dice, hasta que quede completamente terminada en el día en el que Cristo Jesús vuelva. A veces uno no cree en uno mismo. Yo quiero decirte el día de hoy que no es de nuestras ganas, no es de nuestro ánimo, ni siquiera de nuestra autoestima, es que Dios está comprometido en llevar a cabo su obra en tu vida y en mi vida. Y esto tiene que animar a alguien el día de hoy. Yo me veo tan limitado, digo, pero qué bueno que no depende de mí, que más bien es a pesar de mí. Y me acuerdo vez tras vez de este versículo: no te dejaré hasta que cumpla todo lo que he dicho que haré en ti. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero cerrar con esta idea. Es muy difícil cerrar un ciclo o estar bien o estar animados o avanzar en una vida de fe cuando pensamos que de alguna manera somos contrincantes de Dios y que Dios es como este programa de America's Got Talent, y pareciera que yo tengo que subirme a una plataforma y mostrar mi talento, y como si Dios está detrás de una silla listo a ver si le va a picar un botón o no, y si el botón fuera eres digno o no eres digno. Entonces es muy difícil vivir plenamente una vida de fe cuando pensamos que Dios es un juez que está evaluando cada cosa que yo hago, y pareciera ser que Él está listo para darme una calificación de aprobación o de rechazo. Pero ¿sabes qué dice mi Biblia y tu Biblia? Que si tú y yo el día de hoy estamos en Cristo, en nuestra escalera, ya hemos sido aceptos en el amado, y tú y yo no caminamos para encontrar aprobación delante de Dios, tú y yo caminamos porque ya hallamos aprobación delante de Dios. Tú y yo no caminamos para buscar aceptación delante de Dios, tú y yo caminamos porque Dios ya nos la ha dado. Y sabes que esto hace que el corazón tiemble, hace que el corazón se enternezca y diga: ¿por qué Dios es tan bueno si yo no lo he sido? Porque Dios es fiel. Y el día de hoy yo quiero animarte con esto. Yo no sé en qué temporada de tu vida estás, pero yo quiero decirte que Dios no es tu contrincante, es quien toma tu mano y te guía por su camino. Él es tu aliado, Él está más comprometido que tú y que yo en llevar a cabo sus buenos planes en nuestra vida. Así que sea como vengas el día de hoy, en esta tensión agridulce entre lo bueno y lo no tan bueno, quiero decirte el día de hoy que Dios está comprometido en hacer su obra en nosotros. Así que, ¿por qué no cierras ahí conmigo tus ojos? Y quizá el día de hoy sea un día en el que dices: yo el día de hoy, de los tres pasos, la escalera, la bendición y la promesa, el día de hoy quizá yo necesito primero que nada esta escalera. ¿Alguna vez alguien dijo: necesito a Jesús para ir al cielo? Y alguien le contestó: necesitas a Jesús para ir al HEB a comprar un pasta de dientes. O sea, necesitamos a Jesús. Así que el día de hoy yo quiero invitarte, si tú dices: yo necesito hablar con Jesús, yo necesito entregarle mi vida a Él y poner mi corazón y todo lo que yo soy en sus manos para que Él haga una obra nueva conmigo, ahí en tu lugar con tus ojos cerrados, yo te quiero invitar a que levantes tu mano. Yo soy el primero que la está levantando en este momento. Gracias a Dios por tu vida, gracias por tu vida, gracias por tu vida, gracias a Dios. Y ora conmigo y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. El día de hoy yo te entrego mi vida, yo te entrego mi fe, yo te entrego mi corazón, mis afectos, y te pido que me salves el día de hoy. Pido que tu gracia, tu amor y tu perdón obren en mi corazón, Señor, y que el día de hoy tú puedas hacer una obra nueva en mí, Señor. Gracias porque tú tienes una bendición y porque tú tienes una promesa, y la promesa es que tú estás comprometido a llevar a cabo tu plan en mi vida a pesar de mí. Hoy, el día de hoy, Señor, nos rendimos a tu voluntad, cooperando con tu obra. Y si tú quieres tocar temas sensibles, temas difíciles, hazlo, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Dile conmigo: haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres esta escalera que conecta el cielo y la tierra. Gracias, Jesús, porque es por medio de tu sacrificio. Y así, con tus ojos cerrados, vamos a terminar. Porque no le dices: Él es la puerta. Así, con todo tu corazón decimos: Él es la puerta que el cielo abrió sobre nosotros, sobre nosotros. Consumado es. Él es la puerta que, Él es la puerta que el cielo abrió sobre nosotros, sobre nosotros. Consumado es, consumado es. Sus puertas no serán cerradas, no serán cerradas. En la cruz y nos diste este acceso, y por esto hoy te damos gracias, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza a tu nombre, el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro bueno y generoso, glorioso Dios y Señor Jesucristo.